Acabo de regresar de Costa Rica. Estuve ayer por dos días el fin de semana allá y bueno, siempre para mí es un placer estar en mi tierra natal y saludar a mi gente, ¿no? Y tengo un amigo que estaba celebrando 40 años de haber fundado la estación de radio y él quería que uno de los amigos que estuvo con él y que colaboró con él pudiera acompañarlo en ese aniversario. Y aparte cumplía 10 años también como iglesia, 40 años de la estación de radio que hoy se llama Life House, y que ha sido increíble cómo Dios ha usado esa estación alrededor del mundo y en Costa Rica, claro, pero yo no podía creer cuando veía las fotos y tal y podía repasar la historia y decía, qué increíble. O sea, yo estuve ahí, claro, yo era un niño de 5 años, una cosa así, pero yo estuve ahí. Eso es lo importante, ¿no? Y entonces contábamos las peripecias, las cosas que vivimos. Yo no recordaba que yo le había prestado, él estaba muy agradecido porque yo le presté un reverberador, un equipo para procesar la voz y que suene con eco cuando usted hace una grabación, por ejemplo. Y él decía, nosotros no teníamos dinero para comprar esa cuestión. Y ustedes en el grupo, la banda Sígueme, lo tenían. Yo tampoco sé ni cómo que nosotros lo teníamos. Así que con costos teníamos así que unas maracas y qué sé yo. O sea, comenzamos con las uñas y trabajamos duro por años. Pero él se acordaba de ese detalle, que cada vez que lo necesitaba yo se lo prestaba. Y yo decía, qué tacaño, ¿por qué no te lo di? ¿Por qué no te lo regalé? Y bueno, en fin, pero la pasamos muy bien. Y comentando con él lo especial que fue para mí el momento y cómo él me presentó, fue muy, muy, muy honorable cómo él me presentó. Me acordé de presentaciones y de presentaciones que uno tiene en los países y lugares a donde uno ha ido. Y hay presentaciones y hay presentaciones. O sea, hay gente que quiere ser tan especial con uno que se desbordan en la presentación, pero se termina yendo la cosa como por el... heading south, dicen en inglés, ¿no? Yo nunca olvidaré a este pastor, no voy a decir el país, pero es un país que dice, yo quiero presentarles a una persona que es increíble y es un cantante tremendo y hoy tenemos el honor de, bueno, yo la verdad me llenaría la boca hablando acerca de él, pero bueno, para que ustedes me entiendan cómo es la cosa, ustedes pueden verlo así como él se ve, así como, pero realmente tiene una voz increíble. Dice, bueno, ya para no darle más vuelta al asunto, él es el Nelson Ned de la música cristiana. Yo, Nelson Ned de la música cristiana. Entonces, yo casi me bajo de la plataforma y me voy por allá. Claro, un gran cantante, pero ustedes saben a lo que se refiere el hombre cuando dice, bueno, pues nadie le va a creer la voz que le va a salir por ahí en ese cuerpito, pero bueno, ¿qué? El Nelson Ned de la música cristiana. No les tengo que decir a ustedes que nunca regresé con este señor. No, no es cierto. Pero, ay, Dios mío. Nos acordamos de muchos momentos y muchas cosas. Y bueno, la pasamos muy bien. Usted está de pie, algunos. Los invito, si quieren, ponerse de pie un segundo. Y leemos un pasaje para entrar a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 7, el verso 22. Hebreos capítulo 7, verso 22. Va a aparecer en pantalla. Igual... tenemos varios versos que van a aparecer en pantalla también. Le invito a que haga algo. Traiga su Biblia siempre que pueda. Traiga un papelito por ahí, un lapicero y anote. Hay muchas de esas escrituras que va a ser muy bueno que usted las repase cuando esté en casa. Esta en particular, yo creo que todos la necesitamos. Hebreos 7:22. Debido a este juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Y en otra versión dice, debido a la palabra del juramento, Jesús se convierte en fiador de un nuevo pacto. Tome su lugar, por favor. Hablar de fiadores y hablar de fianzas es un tema medio escabroso, usted sabe, porque confiar en un fiador o conseguir un fiador es un milagro, es una cosa tremenda. Es un milagro para muchas personas que están en una situación difícil en términos financieros y necesitan una persona que dé la palabra y que se convierta en la garantía, en el que garantiza que el compromiso que usted tiene con X o Y institución o persona se va a cumplir. Y que si usted falla en cumplir el compromiso, esta persona asume la responsabilidad y va a pagar su deuda. Eso es un... O sea, para el que consigue un fiador, es una maravilla. Para el que se convierte en fiador, que Dios tenga misericordia, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ponerse de fiador de otra persona es caer en una trampa peligrosa. Usted no va a ser mi tema, pero vale la pena leerlo porque está en Proverbios capítulo 6. Fíjese las palabras de Jesús para aquellos de ustedes que están considerando ser fiadores de alguien. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, miren qué curioso, está abarcando los dos posibles escenarios para fiar a una persona: uno que es amigo y por lo tanto lo fías, y un extraño que te pidió la ayuda y tú, por buena onda que eres y por menso, entonces le dijiste que sí. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Es una trampa, es un compromiso peligrosísimo de hacer. Por eso la palabra dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Salte de donde te has metido. Y dice: ya que has caído en las manos de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Y hay muchas posibles reflexiones que podríamos sacar de acá, pero yo saco una básica aquí, y es, dice, asegúrate de tu amigo. En otras palabras, asegúrate que ese amigo realmente se quede como amigo tuyo, que realmente sea tan amigo y te quiera tanto que el tipo te cumpla, porque si no te cumple. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido testigos de una persona que te dijo: pero por favor, mira que aquí, que allá, y yo mañana o la próxima semana, no sé cuándo, yo te lo pago, que mira que tienes mi palabra, y que ¿qué? Y se desapareció, ¿no? Entonces, ser fiador por alguien es un acto muy noble. Yo hice de manera jocosa la referencia a que usted es menso, pero realmente hay ocasiones en la vida donde una persona noble necesita ese tipo de ayuda, y es muy honorable de usted hacerlo. Pero usted tiene que asegurarse de que cuando usted dice: yo voy a firmar como tu fiador, tú tengas realmente la capacidad de que en la eventualidad de que esa deuda te caiga en las manos, tú tengas la posibilidad real de pagar tus cuentas y seguir con la cuenta de este amiguito, ¿no? Eso es lo que tiene. Entonces no puedes hacerlo por mero corazón, tienes que hacerlo porque realmente tienes la capacidad, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que nos ocupa aquí, ¿no? La Biblia dice, vamos a este punto, la gran verdad del Evangelio y de las Escrituras, la parte en donde el Evangelio es un contraste, y hace un contraste tremendo con el resto de posturas religiosas y filosóficas que hay en el mundo, es esta. El Evangelio le dice a los seres humanos somos una raza en bancarrota, espiritualmente hablando. Nosotros nos rebelamos contra Dios, nos opusimos a su voluntad abiertamente, nos volvimos rebeldes, desperdiciamos todos los regalos que su bondad nos había dado y quedamos en bancarrota espiritual. Eso somos nosotros. En otras palabras, el Evangelio dice: ustedes y yo tenemos una deuda con Dios que es simple y llanamente imposible de pagar. No la podemos pagar. Ahora usted se va a encontrar con filosofías y religiones que te van a decir: bueno, si esto y si aquello, si tú creas un mantra X alrededor de tu vida, si tú lo haces aquí, allá, pues bueno, no importa, aunque en esta vida hoy seas una rata, después serás un canguro y algún día llegarás a ser príncipe. Pero realmente la realidad de realidades es que la Escritura dice no. O usted, bueno, voy a otro caso. Usted se va a encontrar con que hay muchas posturas hoy día en donde se nos dice, no, eso de estar diciendo que la gente es pecadora, aparte, eso es muy incómodo, eso es feo. No, los seres humanos aparte somos buenos, somos eminentemente buenos. Por eso usted no pierda tiempo corrigiendo a sus hijos, que ellos hagan lo que les dé la gana, porque en el fondo van a encontrar la bondad que tienen en el corazón. ¿Really? O sea, en buen español, la verdad es que la Escritura dice, la rebelión está en el corazón del niño y solo la vara la saca. No, mire, okay, ahora. Ok, vamos a poner esto en, esta no es tampoco la clase, o sea, no es, pero a lo que voy es, no es que el cristiano tiene que andar le dando derrejos a sus hijos, no es el punto. El punto es, hay que aceptar una realidad y es, no, los seres humanos traemos un daño moral que no podemos resolver. Somos buena gente, tenemos lados buenos, todos tenemos cosas maravillosas, pero en el fondo, Dios dice, estás quebrado espiritualmente hablando, y eso explica el mundo, y eso explica el crimen y la maldad, etc. Entonces, ¿qué hace Dios para ayudarnos a nosotros? Como nosotros no podemos pagar, como nosotros no podemos cambiarnos, Él ejecuta un plan precioso y Él viene y se ofrece para pagar la deuda que usted y yo no podíamos pagar. Y lo hace a través de su Hijo Jesucristo, quien en la cruz derrama su sangre y es el sacrificio perfecto por la deuda de toda la humanidad que existió, que existirá, y por todos los pecados habidos y por haber, los que existen hoy, los que se han inventado y los que algún sinvergüenza va a inventar. Todo lo que pudiera ser pecado en la humanidad, Cristo lo cubrió con suficiente capacidad. Y nos perdonó la deuda y ahora nos recibe en la presencia de Dios por su misericordia. Ese es el Evangelio, ¿no? ¿Qué pasa? Que la Escritura nos dice a nosotros que el Señor se ha comprometido, Dios se ha comprometido a que al hacer eso a través de Jesucristo, Él que es el juez justo del universo, nos ofrece ese perdón y Él va a darnos ese perdón y nos va a dar bienvenida en su presencia y nos va a hacer sus hijos. Esa es la promesa, les daré un corazón nuevo, haré de ustedes mi gente, mi pueblo. Todo eso Dios promete que va a pasar, pero como si su palabra no fuera suficiente, Dios hace juramento y luego pone una garantía, pone a un fiador. Es decir, que para aquellos que no podían pagar la deuda, Él no solamente la paga, sino pone a uno que garantiza el perdón. Y se llama Jesucristo. Ese es nuestro Señor. Es nuestro fiador. Y entonces, eso es lo que el escritor está diciéndole a la gente acá. Está diciéndoles, tenemos un fiador y no necesitamos de las obras de la ley, no necesitamos de otra cosa más que confiar en Él. Pablo dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Me encanta eso. Y dice el escritor de Hebreos también, pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Y por favor, denle un codazo al que está a su lado, porque hoy, miren, y dígale, ahí le están hablando. Si usted, si usted es como yo, que sabemos que somos seres humanos quebrados, que solo la gracia de Dios puede sanar y liberar y levantar. Si usted es como yo, que tiene que lidiar con la realidad a veces todos los días de que soy un ser humano que fallo y que puedo fallar. Si usted es como yo, va a agradecer que alguien le recuerda que usted tiene no solamente perdón, sino que tiene a uno que vela para que ese perdón esté sobre usted y la gracia de Dios esté sobre usted y el favor de Dios esté sobre usted, porque hay uno que dice: yo pongo las manos en el fuego por él. ¿Por qué? Porque yo pagué el precio. En un sistema jurídico como en el que nosotros vivimos, cuando una persona comete un crimen, cuando una persona comete una falta, el juez, la corte más cercana, va a pedirle a esa persona que venga a responder por ese crimen o por esa falta. Y cuando lo llama, hay ocasiones en que un juez dicta que la persona va a tener que venir a la cárcel local y se va a tener que quedar ahí a esperar al juicio, para que el día del juicio o en la audiencia se pueda determinar si la persona califica para que alguien pague una fianza y salga y espere el juicio, o que no hay tal posibilidad. ¿Por qué? Porque hay ciertas razones que preocupan al juez y por tanto él dice: no, a este señor nadie me lo saca de la cárcel así, y para asegurarme de eso le ponemos la fianza por las nubes. Y entonces las casas de fianza, que son compañías que se dedican a financiarle a una persona en problemas legales, esa fianza, pues no, algunas dicen: no podemos pagar eso, no hay manera. Pero cuando usted echa mano de un sistema como este, usted se va a encontrar que sí, hay casas de fianza. Y usted se ha dado cuenta, y nos hemos dado cuenta, de casos en este país donde un sinvergüenza ha cometido una barbaridad y de pronto salió a la calle. ¿Y por qué? Porque encontró una casa de fianza y un tipo que dijo: yo voy a escribir un bono, voy a escribir una fianza, voy a escribir un documento y yo me hago responsable delante del juez de que este sinvergüenza vaya a la corte el día que le toca ir a la corte. Yo soy el fiador y yo propongo la fianza que el juez determinó, ¿no? Dios mío, si usted es como yo, un ser humano como cualquier otro, usted necesita ser recordado que hay alguien que no solamente pagó, sino que vive por siempre para asegurar que el pacto de misericordia se cumpla sobre usted. Entonces, mi vida espiritual no depende de mi performance, no depende de mi ejecución, depende del fiador, porque toda mi confianza está en él. Y el que responde delante de la justicia de Dios es él. Por lo tanto, para aquellos de nosotros que tenemos que lidiar con la culpa, con el acusador que viene delante de Dios y le dice muchas veces: hey, pues usted no está viendo, sí, esa hermanita, qué linda que sí, qué lindo que canta, pero ya usted vio lo que hizo, ya usted vio lo que dijo. Cada vez que el enemigo presenta tus culpas, Jesucristo, el fiador, presenta sus heridas y dice: por ese yo pagué. Parece que alguien le cayó el 20 por ahí, gracias a Dios, porque ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que si alguien si alguien ha tratado con los cristianos por mucho tiempo, se dará cuenta que una de las grandes batallas que tienen los creyentes es lidiar con la culpa. Saben que Jesús murió, saben que Jesús los perdonó, pero la culpa está ahí tocando a la puerta. La escritura dice que el enemigo es el acusador de los hermanos, pero cada vez que él pueda traer una acusación contra usted, Jesucristo es el fiador, es un eterno fiador. Y aquí es donde esto se pone. Yo quiero darles un ejemplo para ilustrar esto. Es muy sencillo lo que tengo que compartir con ustedes, pero es muy importante. El libro de Hebreos nos habla de que él es un fiador, que es un sacerdote. Es una persona que es mediador entre Dios y los seres humanos, pero también es un sacerdote, una persona que intercede por ellos constantemente delante de Dios Padre. Ese sacerdote es tan poderoso que en comparación de los levitas, que eran los que intercedían por su pueblo, los levitas eran nada. ¿Por qué? Porque ellos morían y necesitaban que alguien los sucediera para seguir orando y rogando por un pueblo que es imperfecto. Pero los que creen en el Señor Jesucristo, que son imperfectos, recibidos a misericordia, que van a tener que lidiar con su humanidad y sus cosas, sí, pero ellos tienen un sacerdote que nunca muere, sino que vive eternamente para asegurarse que las promesas los alcancen, el perdón los envuelva, la gracia los capacite. Y a mí eso, aleluya, gracias Tales, a mí eso me llena, a mí eso me da esperanza. Usted dirá, pastor, eso suena muy bonito, pero entonces usted, qué bonito, porque uno dice, ay, pues ya, yo la verdad que ahí voy, ahí el Señor sabe que yo pues le fallo todo el tiempo y ni modo, pues ahí, gloria a Dios, ahí está Jesucristo y bueno, ahí le sigo a como pueda, ¿verdad? Entre caídas y raspones y moretazos y moretones. No se equivoque. Cuando uno dice esto, cuando uno entiende esto, uno no entiende o no tuerce la escritura para decir, bueno, pues la verdad es que los cristianos pues simplemente somos pecadores que el Señor perdonó y bueno, el pecado es parte de nuestras vidas. No se equivoque. Juan dice, todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. ¿Está conmigo aquí? Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente: cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justo. En otras palabras, una persona que realmente está en una buena relación con Dios lo demuestra viviendo de otra manera. Una persona que dice, ay, yo, el Señor, mi Diosito es una belleza, yo lo amo, lo que quiera, yo, las cosas de Dios me encantan, pero cuando usted lo ve como vive, usted dice, qué raro, o sea, como que no huele a Jesús por ningún lado. No se equivoque, un árbol de aguacate no va a dar papayas, un árbol de aguacate da aguacates. Una persona que se encontró con el justo vive y camina en la justicia de él. Una persona que ama al Señor camina en el temor de Dios. Y se los tengo que decir, se los tengo que recordar. ¿Por qué? Porque por alguna razón la sociedad y la cultura cristiana del momento es una donde se enfatiza tantísimo la gracia que se llega a malinterpretar. El cristianismo actual peca de flácido, peca de no diferenciar dónde yo tengo que criticar a la cultura donde yo vivo, dónde yo me opongo a la cultura, porque la cultura está permeada de pecado. No sabemos eso, no sabemos dónde está la línea. Entonces el cristiano es una persona que baila con la mundana y baila también con la cristiana. O sea, es una metáfora media mala, pero o sea, es como que baila pues ahí de los dos lados y vámonos de rumba y vamos aquí, ¿ves? Porque la verdad que la gracia y aquí nada es malo. No, aquí no estamos hablando de que es malo o bueno o de ver pecado en todas partes. Estamos hablando que la persona que es, que la persona que conoce a Jesucristo conoce a Jesucristo y se aparta del mal. Y aquel que dice, yo lo conozco, pero no se aparta del mal, o sea, sigue un estilo de vida así, lo que está demostrando es, no lo conoce todavía. Necesita conocerlo. Porque cuando él está presente, las aspiraciones, los deseos, los sueños cambian completamente. Usted no desea más las algarrobas del mundo. Usted se alimenta en la mesa del Señor. Usted ama la presencia de Dios. Si yo dejo eso claro, entonces volvemos a ponerle el balance correcto a lo que estoy diciendo aquí. ¿Por qué? Porque el cristianismo no tiene que ver con personas que somos perfectos y santurrones. Somos personas, un cuerpo, o sea, un espíritu que vive en un cuerpo y un poco de pescuezo. Somos como cualquier persona. No tenemos nada mejor que nadie. Nada, excepto Jesucristo. Jesucristo es mi justicia, es mi salvador, es el fiador de un nuevo pacto. Y yo vivo bajo la sombra de ese pacto, de su gracia. Ahí camino. Y por el poder del Espíritu Santo, las promesas de Dios me alcanzan. lo que él dice, les daré poder para vencer, les daré poder para ser testigos. Eso me alcanza a mí. A mí me dieron un corazón nuevo. Quiere decir que no lucho con deseos del pasado, sí, pero hay un corazón nuevo, mucho más poderoso y palpable en mí, que gana ante lo que estaba antes en mi vida. Y por eso Jesucristo se llama tu fiador. Donde tú te quedes corto, donde tú no des la talla, Jesucristo es tu fiador. Él promete que lo que Dios comenzó lo va a terminar en tu vida. Wow. Yo celebro eso en mi vida. Yo les quiero buscar un ejemplo en la Biblia, en las Escrituras, de cómo es que funciona esto. Bueno, hay un ejemplo que se los dejo rápido aquí. Pablo le escribe una carta a un amigo suyo, un colaborador al que él ama muchísimo, que se llama Filemón. Y le escribe a Filemón a raíz de que ambos están conectados por una situación incómoda, y es Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón. Y con esto entendemos que Filemón era un señor seguramente acomodado, que tenía sirvientes. Y entonces, ¿qué pasa? Aparentemente Onésimo escapa de la casa de Filemón en el pasado porque le robó algo, le hizo un gran daño, y entonces para en Roma, en la misma cárcel en donde está el apóstol Pablo. ¡Qué diocidencia! ¿No? Y ahí se conocen. ¿Y qué cree usted que pasa? Que Onésimo se convierte al evangelio y se da una convertida, pero de aquellas, hasta que ni él se reconocía, ¿no? Y Pablo lo llega a amar, dice él, como a un hijo. Y entonces, aunque tenía muchos deseos de dejárselo, se vio obligado a mandarlo de regreso con su ex amo para que arreglaran las cosas. Y ese es el motivo de la carta. Y es un ejemplo maravilloso de lo que es tener a Jesucristo como fiador. Les leo unos versículos cortos. Aquí te suplico, dice Pablo, que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Él ya no es un esclavo para ti. Paro ahí un momentito. Para esos detractores de la fe que dicen que el cristianismo perpetuó la esclavitud y un montón de cosas más, porque no se entiende lo que es el cristianismo, este es el mejor testimonio de lo que hace el cristianismo. Puede ser que no rompa el sistema que hace a la gente esclava, pero hace a la gente esclava libre. Aquí está el testimonio. Pablo dice: te lo envío. ¿Y cómo te lo envío? No como un esclavo. Es más, dice, él ya no es un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Lo dignificó al que era esclavo, ahora lo trata de persona y lo trata de hermano amado en el corazón. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como si me recibieras a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Y en letras grandes, ustedes saben, cuando Pablo escribía sus cartas las dictaba, pero cuando llegó a este punto de la carta, él tomó la pluma y dijo: no, esto, Filemón tiene que reconocer mi letra en esto. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Fue como si Pablo dijera: soy fiador por Onésimo, yo pongo las manos en el fuego por él. Cuando lo mires, me estarás mirando a mí. Cuando recuerdes tu deuda, acuérdate de mis palabras. El cheque lo escribo yo mismo. Ese es Jesucristo para usted y ese es Jesucristo para mí. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Yo termino acá. La salvación no es el resultado de un acuerdo entre usted y Dios. Dios no podía hacer acuerdos con los seres humanos pecadores. Es el resultado de un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están completamente en unión, diciendo: aquellos que crean en el Hijo serán perdonados de sus pecados, serán sacados de las tinieblas, serán traídos al reino de la luz, serán llamados hijos de Dios y tendrán espacio en el corazón del Padre. Esa es la obra de Dios. Dios está claro y seguro de eso. Cuando la Biblia dice que Jesús intercede delante de Dios Padre, no es porque el Padre está así todo enojado y Jesús es el buena onda de la Trinidad. Entonces Jesús está ahí: no, Padre, pero mira, acaba de fallar. No, pero falló, pero no, Padre, a ver, cuenta hasta 10, Padre, cuenta hasta 10. Es que el Padre, tú sabes, es que es fuego consumidor. No, la Biblia dice eso y es cierto, es justo, es perfecto. La mediación de Cristo no quiere decir que el Padre tiene que estar diciéndole al Hijo: quítate de en medio porque le tengo que mandar un rayo. No quiere decir eso, porque el Padre y el Hijo están completamente de acuerdo. Fue idea del Padre que usted y yo fuéramos adoptados hijos de Dios. Jesucristo es el medio por el cual eso pasó. ¿Me sigue? Pero lo que quiere decir que Jesucristo es el mediador es que hay un hombre, hay un ser humano como usted y como yo, que está parado en el trono de Dios, diciéndole a la humanidad: es posible que ustedes lleguen aquí porque yo estoy aquí. Y lo que mi Padre quiere, yo me aseguré por el Espíritu Santo que les llegue a ustedes. Esa es la intercesión de Cristo. Hoy hay algunos de ustedes que están peleando con ustedes mismos. Hoy hay algunos en casa que están diciendo: yo no sirvo para las cosas de Dios. Hay otros a los que el enemigo les está diciendo: ¿sabes qué? Dedícate a vender chayotes porque tú no sirves para las cosas de Dios. Hay gente aquí que ha estado cantando, deseando poder cantar, pero no se sienten dignos. Y el cielo está diciendo: ¿y qué más podemos hacer por eso? Jesucristo, su palabra dice: si el enemigo te está acusando y si tu conciencia te está acusando, debe ser porque hay problemas. ¿Qué hacemos? La Biblia dice: si tenemos pecado, vengamos delante de Él, confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si sabemos a dónde ir, corramos a donde tenemos que ir. No nos quedemos en una cueva, no nos quedemos ahí diciendo, pues ahí con con timideces espirituales, diciendo: yo no puedo, yo no sé, yo no puedo adorar a Dios. Corre hacia los brazos de Dios, que el fiador está en el trono de Dios, diciendo: yo voy a garantizar que el perdón te llegue y la santidad te cubra y la justicia te envuelva. Yo voy a garantizar que esos pies debiluchos se hagan fuertes cuando me buscas. Yo voy a garantizar que mi palabra te sane el corazón. Corramos allá, dejémonos de cosas y agarrémonos de Él. A fin de cuentas, Él sabía cómo éramos cuando nos llamó. No me diga que usted no le dijo lo que yo le dije alguna vez. ¿Estás seguro que tú te quieres meter en esta camisa de 11 bares conmigo? O sea, tú quieres meterte en este rollo conmigo. ¿Tú sabes? Pedro te negó 3 veces, yo te puedo negar 40. Es muy fácil. Y Él me dijo: te quiero a ti. Yo no estoy buscando gente perfecta. Dichosos los perfectos, los que pueden. Pero aquellos que cojeamos necesitamos un fiador. Y yo estoy aquí para decirte: su nombre es el fiador y la fianza. Ese es Jesucristo. Entonces, ¿por qué no corres hacia el Señor hoy? Yo todavía puedo verme en aquel pequeño baño en mi apartamento, en una de las épocas más oscuras de mi fe, sintiéndome miserable porque no podía superar la adicción por la que estaba pasando en esos momentos. Y cómo ese mediador por el Espíritu Santo me visita en ese baño cuando encuentro un cuadro que estaba en una gaveta. Un cuadro en donde el Señor me decía: Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, son pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y cómo caí al piso, porque la presencia de Dios llenó ese baño, para decirme: siempre hay esperanza para mis hijos. Siempre. Yo soy testigo de que la mediación de Cristo se hace palpable cuando uno más débil es, pero cuando uno se dispone a Dios. Y ese fiador nos levanta, ese fiador nos acerca a las promesas de Dios, las quema en nuestra alma y corazón, nos fortalece los pies para que caminemos de manera diferente. Y por eso estoy hablando esto hoy, porque una de las tácticas más fuertes del enemigo para mantener a las personas en adicción y en trampas es que se culpen, que se vistan de culpa, que no puedan superar los sentimientos de culpa y que caminen alrededor de ellos como Israel alrededor del desierto, hasta que confiamos en el fiador de nuestra deuda. Y eso rompe esa cadena de adicción, eso rompe ese ciclo enfermizo. Y hay hijos e hijas de Dios a quien Él está llamando para que confíen sus almas en ese fiador. Hay alguien aquí que tiene que decirle a Dios hoy: aquí estoy, Señor. Yo no puedo, pero sé que hay uno que pudo. Yo soy débil, pero tengo uno que es fuerte. Todos aquellos que le dicen sí a esta palabra, pónganse de pie. Todos aquellos que necesitan rendir batallas y sentimientos y peleas, pónganse de pie donde ustedes estén. Usted dirá: me da pena que van a decir, ¿qué le importa a los demás? Aquí yo quiero, y más importante que yo, el Espíritu Santo quiere liberarlo a usted de batallar solo y a oscuras. El Señor te quiere hacer libre esta tarde. ¿Cuántos acá tendrán que hacer una decisión hoy antes de salir de esta iglesia? Porque Jesucristo no es el Señor de sus vidas. Yo quiero darte la oportunidad a que lo hagas Señor de tu vida. ¿Cómo? Pastor, es a través de una oración de arrepentimiento. Y cuando la Biblia dice que aquellos que le confiesan, que creen en su nombre, esos serán hechos hijos de Dios, está diciendo la verdad. Y si tú quieres comenzar un caminar con Jesucristo hoy, yo te quiero invitar: ponte de pie valientemente donde estás y admite: yo soy un pecador, pero yo creo en Jesucristo, y Él te va a salvar hoy. Él te va a limpiar de tus pecados. Dios lo bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más tiene que hacer esa oración? Póngase de pie donde usted esté. Denles un buen aplauso a ellos. Denles un buen aplauso. Póngase de pie, iglesia, todos. Abrimos los brazos al Señor. Hagamos esa oración junto con ellos y decimos: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios, muerto en la cruz por mis pecados, cuya sangre me lava de mi maldad, resucitado al tercer día, sentado en el trono de la majestad de Dios. Recíbeme hoy. Yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de buscar la salvación por mis propios medios. Yo sé quién es mi Salvador, quién es mi fiador, quién es la garantía de mi salvación. Se llama Jesucristo, y hoy lo confieso delante de los cielos. Jesucristo, tómame, lléname. Jesucristo, cámbiame la vida. Sé la fuerza en mí para vivir de otra manera, Señor. Gracias porque me escuchas y me recibes. Si hiciste esa oración por primera vez, te quiero pedir algo. Consigue una Biblia, si no la tienes, comienza a leerla. Habla con Dios como lo hicimos hoy. Ven a reunirte, a adorar al Señor lo más que puedas. Y encuéntranos a los pastores en un lugar que se llama Nuevos Comienzos, en el lobby de la iglesia, en 5 minutos. Nos encantaría poder orar un poquito más por ti. Y a todos los demás de ustedes, alcen esos brazos un momento. Yo oro, Señor, que toda culpa que el enemigo esté usando como una herramienta para alejar, hoy se caiga al piso por el poder de la palabra del Señor. Hoy como hijos tuyos te decimos, Señor, mi confianza eres tú, mi justicia eres tú. Señor, hoy yo te confieso mi necesidad. Si tengo que pedir perdón, te pido perdón por mis pecados, Señor. Y yo creo que tú eres más que suficiente para mí. Hoy yo pongo mi confianza en mi fiador y yo me sacudo del temor y de la culpa porque no fueron hechos para mí. Yo soy amado, perdonado, recibido, aceptado, hijo, hija de Dios, y voy a caminar en tu voluntad por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que Él te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salida y en tu entrada, hoy y siempre. La próxima semana el pastor Tales está predicando, no se lo pierdan. Les bendecimos.